también, como le adelantamos, le vamos a presentar pues parte de las intervenciones que tuvieron, le digo, quienes integran esta terna de aspirantes a encabezar la Fiscalía General del Estado. Se los vamos a presentar en el orden en que precisamente cada uno se plantó ante el sínodo. Y bueno, en primer lugar, le tocó a Soledad Reyes Zambrano, quien dice que tiene una trayectoria de 24 años en la Procuración de Justicia. Ella se pronunció, fíjese nada más, aquí empezamos con las ocurrencias, por fomentar la denuncia ciudadana para abatir el robo de vehículos. Yo no sé si eso realmente pueda servir de algo para abatir el robo de vehículos, si a los delincuentes les interese eso, no lo sé, pero pues fíjese, en lugar de buscar alguna otra estrategia, pues es lo primero que se le ocurrió. Aunque dice, aceptó que en muchos casos, en muchas ocasiones, la gente, los automovilistas, los dueños de los vehículos, no presentan la denuncia. ¿Sabe por qué? Porque hay lentitud en la integración de las carpetas de investigación. Vean nada más el grado de la ocurrencia que tuvo esta mujer, ¿no? Y como esas otras, porque también dice que sería bueno pues revisar talleres automotrices, de ojalatería, deshuesaderos, para detectar posibles alteraciones en los vehículos robados. Vamos a escuchar esta intervención y después de esta nos vamos a la pausa para regresar con otra más.
Con independencia de que efectivamente en este estado existe una tendencia a la baja en el delito de robo de vehículos, sin embargo es un delito de alto impacto que ocurre, que es de los que mayor actualización tiene en el estado. ¿Qué políticas implementaría usted para poder atender este fenómeno delictivo?
Como políticas, yo implementaría fomentaría la denuncia entre los ciudadanos. En muchas ocasiones, los ciudadanos hemos percibido o percibimos o se percibe por parte de la sociedad que hay lentitud en cuanto a la integración de carpetas de investigación. Y mucha gente prefiere no denunciar. Es necesario fomentar esa cultura de denuncia y hacer saber que en la Fiscalía existe una unidad en la Procuraduría actualmente, existe una unidad de robo de vehículos que está compuesta por personal capacitado para atender dichas denuncias. También sería bueno, aparte de la cultura de denuncia, el hecho de hacer revisiones en talleres automotrices, de hojalatería y pintura, para ver si no se están llevando a cabo en esos lugares alteraciones a los vehículos, también en deshuesaderos, para poder inhibir el hecho de que cuando se roban un vehículo, se deshuese el mismo y se venda por autopartes. Si bien es cierto, hay las plantas armadoras han realizado, se han seriado algunas partes, y cuando un vehículo transita por un arco simo, pues se puede detectar esta circunstancia. Sin embargo, es necesario dar prioridad a esas circunstancias. También, mediante un programa de inteligencia, detectar cómo están operando las bandas delictivas y qué tipo de bandas delictivas están realizando la labor de este tipo de delitos para poder en su momento desmantelarlas. Es un trabajo de inteligencia de manera conjunta con peritos, policía y Ministerio Público.
Si llegara a ser fiscal, ¿qué políticas públicas aplicaría en materia de procuración de justicia?
Quiero hacerles saber que yo llevo en la Procuraduría trabajando 24 años de servicio y que algo que yo he visualizado desde mi labor es que en muchas ocasiones la permanencia de los servidores públicos y la capacitación es determinante. ¿Por qué? Sobre todo porque ante la situación de que un servidor público no se vea como de manera permanente en una labor, hace que se deserte. Una, dos. Es importante el estímulo, reconocimientos económicos a los servidores públicos. Trabajar de manera conjunta con los operadores del sistema de justicia penal. Es necesario trabajar en capacitación no solo para los ministerios públicos, para los jueces también, porque no debemos pasar por alto que se trabaja de manera conjunta con ellos. No debemos de pasar por alto que es un, para darle un buen resultado a la sociedad, se debe de trabajar con Defensoría Pública, con atención a víctimas, que se requiere de mucha labor por parte de las instituciones, de las diversas instituciones que integran este sistema operativo. Pero sobre todo, como lo he mencionado, es necesario apoyar a quienes integramos este sistema, esta Procuraduría y esta reciente Fiscalía que está por nacer, que en la que todos tenemos, quienes integramos la misma, tenemos puestas toda nuestra perspectiva para dar un mejor resultado a la sociedad.
Maestra, con todos los años de experiencia que usted refiere, que ha tenido, ¿podría decirme, por favor, cuáles son los principios y las facultades de la Fiscalía General para llevar una debida conducción en la integración de la, bueno, en la investigación y en el ejercicio de la acción penal?
Primero es la autonomía, la imparcialidad, el debido proceso, la honradez, la eficacia, la igualdad sustantiva, la protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el trabajar con objetividad y las facultades del Ministerio Público, ¿fue lo que me preguntó?
Sí.
Son trabajar con esta trilogía investigadora, como lo he mencionado, que es el Ministerio Público, la Policía de Investigación y los peritos. Es un trabajo conjunto el que se debe de realizar entre estas tres partes para llevar y eficientar de manera correcta la labor de investigación de los delitos. ¿De qué forma? Cuando se recibe una denuncia o una querella, se debe de realizar los actos de investigación inmediatos relacionados con el delito que se está denunciando, girar los oficios de investigación relacionados para el esclarecimiento del hecho, girar los oficios a Policía de Investigación necesarios. Sabemos que en el caso de que no exista algún perito de la materia, se puede también girar oficio a la universidad, checar cómo podemos obtener esos peritajes y trabajar de forma conjunta todos para ejercitar la acción penal. Solicitar ante el juez de control, ya sea en el caso de delitos no graves, audiencia inicial, en el caso de delitos graves, solicitar la orden de aprehensión, justificando la necesidad de cautela para que se nos libre una orden de aprehensión, seguir hasta terminar con una sentencia condenatoria en donde la prioridad sea resarcir a la víctima de los daños sufridos. Sabemos que existen mecanismos alternativos de solución de controversias y también dar prioridad, porque al final de cuentas la prioridad es la víctima.
¿Podría, por favor, por último, explicarme en qué consiste la imparcialidad en la investigación de la Procuración de Justicia?
La imparcialidad en la Procuración de Justicia consiste en que el Ministerio Público no se deje influenciar por ninguna asociación, por ninguna persona, sino que sea objetivo en su actuar. ¿Cuál es la objetividad y la imparcialidad? Como repito, una vez que se tiene conocimiento del hecho delictivo, una vez que se ha radicado una carpeta de investigación, actuar con eficiencia, honradez, eficacia, objetividad, para poder llevar a cabo esa imparcialidad, sin dejarse influir por ningún tipo de circunstancia para poder integrar esa carpeta.
Un tema muy importante hoy es la perspectiva desde la cual la Procuración de Justicia ve o conceptúa los derechos fundamentales. Para usted, ¿en qué consisten los derechos fundamentales?
Los derechos fundamentales se encuentran plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se encuentra dentro de los primeros 29 artículos de la Constitución. A diferencia de los derechos humanos, que si bien es cierto también se encuentran plasmados en la Constitución, los derechos humanos son de enfoque internacional, pero los fundamentales se encuentran plasmados en estos artículos que le he mencionado, son el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a tener una familia, a tener una personalidad, a tener un patrimonio, un trabajo. Son sumamente importantes porque son los que nos protegen como ciudadanos del Estado mexicano.
¿En qué consiste el principio de excepcionalidad y proporcionalidad en una medida cautelar?
Las medidas cautelares son impuestas por el órgano jurisdiccional. Una vez que se ha resuelto la situación jurídica o el imputado se ha acogido al término constitucional. Existen diversas medidas cautelares que se encuentran establecidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La medida cautelar más lesiva es la de la prisión preventiva y tiene el carácter de excepcional. Y es en cuanto a la mínima intervención del Estado para privar de la vida a una persona. En cuanto a la proporcionalidad, las medidas cautelares deben ser impuestas de acuerdo a la naturaleza del hecho y deben ser impuestas a petición del Ministerio Público, de la asesoría jurídica o de la víctima. Siempre se debe justificar la imposición de la medida cautelar. No se puede imponer una medida cautelar si no está justificada la imposición de la misma. Por lo tanto, debe ser proporcional a la comisión del hecho delictivo. Si bien es cierto, el artículo 19 constitucional nos hablaba de las medidas cautelares de la prisión preventiva oficiosa en la comisión de determinados delitos, sin embargo, con el criterio de la Corte, hoy la prisión preventiva debe ser justificada y se debe de justificar y debe ser proporcional en cuanto al hecho delictivo, como lo he mencionado.
¿Usted considera que en materia de violencia de género se debe de aplicar la prisión preventiva?
Considero que la prisión preventiva, si bien es cierto, existen debe ser proporcional, como lo he mencionado, y debe ser excepcional, acorde a los hechos que han sido denunciados. En materia de violencia de género, en muchas ocasiones, sobre todo en el hecho de violencia familiar, existe omisión por parte de las mujeres a presentar denuncia. Si existe una justificación que sea bastante y suficiente para que no se ponga en riesgo a la víctima, considero que se debe de imponer, que si se pone en riesgo la integridad de la víctima, sí se debe de imponer la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, no debemos de perder de vista que también existen otras medidas, que si bien es cierto no son cautelares, existen medidas de protección para garantizar seguridad de la víctima. Por lo tanto, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva debe ser, como lo he manifestado, proporcional y también en atención a